Hola, buenas noches, bienvenidos a la noche de Arjona. Buenas noches a los fieles oyentes nocturnos que nos seguís a estas horas de la madrugada. Y también, como no, a los que son más del día o de la tarde y que prefieren descargar el podcast y escuchar el programa a cualquier hora. A unos y a otros, en definitiva, a todos, bienvenidos a este tiempo de radio del 7 de febrero, primeras horas de esta semana que comenzamos juntos. 327 días quedan para acabar el año 2022. Hay que apretar cada día. ¡Apreteu, apreteu! El equipo del programa, atención, Pedro González, Yolanda Guirado, Andrés García, Mónica García, Carmen Cerván, Javier Campos y Álvaro Rubio. ¡Oh, chicos!
¡Buenas noches!
¡Hola! ¿Qué tal?
Dale, dale. Recuerda que hay un correo electrónico, lanochearjona@cope.es, y un número de teléfono, el del WhatsApp, que yo no me acuerdo de memoria, pero que el realizador del programa, como siempre, tan intrépido, nos recuerda en este instante.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Chicos, vamos a entrar en materia, que esta noche tenemos mucha plancha. Vamos a ello. Esta noche me he propuesto destapar alguno de los secretos mejor guardados de Estados Unidos. Un país que cuida a niveles inimaginables que lo que no conviene no debe trascender.
Es una pesadilla diplomática.
Disculpe, pero la diplomacia es lo de menos ahora mismo. Esos documentos exponen a cientos de informadores. Hay vidas en peligro.
De ello se ocupan miles de funcionarios, agentes, profesionales que trabajan en casi una veintena de agencias y oficinas que forman parte de la inteligencia estadounidense. Te hablo de la CIA, el FBI, la NSA, el Departamento de Seguridad Nacional, la DEA, la Fuerza Aérea, la Oficina Nacional de Reconocimiento, la Oficina de Inteligencia Naval. En estas agencias y en estos departamentos se trabaja con información altamente sensible.
Operaciones encubiertas, deuda garantizada, elecciones amañadas. Está todo ahí. Ike, Kennedy, Johnson. Sí. Violaron la Convención de Ginebra, mintieron al Congreso y a los ciudadanos.
Precisamente, ¿qué se considera información confidencial? ¿Quiénes tienen acceso a ella? ¿Cómo y dónde se custodian los documentos con informes top secret? Son cuestiones que quiero que me aclare mi queridísimo compañero corresponsal de COPE en Washington, en Estados Unidos, Juan Fierro. Buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Fíjate, en España hay una ley, se llama la Ley de Secretos Oficiales, que desde el año 1968 regula el acceso y la difusión de la información sensible, información que debe estar protegida por el bien de la seguridad del Estado. Es increíble, una ley de secretos oficiales del año 68, en plena dictadura franquista, aquí andamos siempre enredados con quitarle nombres a calles y mover al dictador de sitio. Pero levantar la ley de secretos oficiales que crea un dictador, este asunto para otro día. Eso permite probablemente a los políticos de hoy etiquetar con ley de secretos oficiales asuntos a los que precisamente los administrados tenemos el derecho a conocer, ¿no? En todo caso, ¿en Estados Unidos existe alguna legislación tan concreta como esta?
Sí que existe, y se va cambiando a lo largo del tiempo. El último que lo cambió fue el presidente Obama, que emitió una orden, que es la orden número 13526, que es la orden que trata de esas situaciones, ¿no? Es una serie de órdenes ejecutivas. Los presidentes de Estados Unidos describen cómo se debe manejar la información clasificada. Esta orden ejecutiva, que es un decreto en español, digamos, de Barack Obama, revoca todas las anteriores, ¿no? Ahí tienes una referencia a lo que estabas contando, porque aquí esto antes lo han legislado o lo han movido otros presidentes como Truman, como Eisenhower, como Reagan, como Bush, pero el último en hacerlo fue el presidente Obama, y además el presidente Obama tenía una razón muy importante desde su punto de vista, y es que era acabar con las filtraciones, porque durante su presidencia hubo muchas filtraciones, no solo de documentos oficiales o de documentos que podrían estar considerados secretos, sino de información mucho más normal que afectaba de alguna manera a cómo se movía, a cómo ejecutaba las órdenes su administración. Y por eso el presidente Obama emitió este decreto, el 13526, para intentar no solo regular lo que era la información confidencial, la información secreta o la información top secret, sino también la información, vamos a poder decir, normal, ¿no? Es decir, que había cosas que se trataban dentro del Ejecutivo que no se tenían que saber porque formaban parte de la labor del propio Ejecutivo, pero esas se filtraban a la prensa. Y el presidente Obama fue un presidente que ahí hizo mucho por acabar con este tipo de filtraciones.
¿Y quién decide qué tipo de información debe ser clasificada?
Pues lo decide el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos, esos son, según este decreto, son los que tienen los que tienen la posibilidad y la orden, ¿no?, para poder decretar la información secreta. Jefes de gabinete y de organismos que son designados por el propio presidente o por el propio vicepresidente, que están inscritos en un registro oficial para este asunto. Y luego hay otra serie de funcionarios que tienen que pasar una serie de pruebas de seguridad, de clearance de seguridad, incluso, Adolfo, contratistas privados, que también se les da la posibilidad de que puedan trabajar sobre estos asuntos si pasan todas esas series de medidas de seguridad. Es decir, va desde lo más arriba, desde el presidente, pasando por el vicepresidente, por jefe de organizaciones y de sectores del gobierno designados por el presidente, y luego esos jefes de sector, digamos, pueden designar a otras personas, a otros funcionarios, pero también funcionarios o trabajadores privados de empresas privadas que pueden manejar esa información.
Y Juan, te voy a pedir que me pongas un ejemplo para poder entender los diferentes niveles de confidencialidad de los documentos. ¿Qué podría ser información meramente confidencial? ¿Qué podría ser información secreta? ¿Y qué podría ser información altamente secreta?
Bueno, esos son los tres en lo que se divide la información, digamos, secreta. La confidencial podríamos decir que es la menos secreta. La definición que hace el Ejecutivo de los Estados Unidos es información que podría dañar la seguridad de los Estados Unidos. La información secreta sería la información en la que el daño sería importante para la seguridad de los Estados Unidos, y la información top secret, como se le llama aquí, el daño sería desastroso para la seguridad. Todo va en relación con la seguridad de los Estados Unidos, y entre la información secreta pues está todo lo que tenga que ver, pues por ejemplo, con el espionaje, con el armamento, con la defensa. Bueno, pues seguramente, vamos, y sin seguramente, todos los documentos que han recogido la preparación de esa última operación de los Estados Unidos, que ha terminado con la vida del máximo dirigente del ISIS, del Estado Islámico en Siria, pues estará recogida en documentos que son top secret, que veremos cuándo los vemos, si los llegamos a ver alguna vez. El resto de los esos son fundamentalmente, como te digo, los top secrets. Luego vamos bajando un poco, como te digo, siempre en función de si afectan o cómo afectan a la seguridad de los Estados Unidos. Por ejemplo, en la información secreta pues podríamos encontrar acuerdos con otros países que por cualquier razón no se han hecho pública y ahí están guardados dentro de top secret. Fíjate la cantidad de documentos que se pueden recoger al año, que las estadísticas, cuando la mayoría de estos documentos estaban en formato de papel, estaban en un soporte físico de papel, el gobierno de los Estados Unidos podía decretar entre confidencial, secreto y top secret unos 7 millones de folios aproximadamente cada año de este tipo de documentos. Y el organismo que más, dentro de esos 7 millones de media, más o menos, porque ahora es mucho más difícil calcularlo con los soportes informáticos, etcétera, la CIA era la organización que dentro de esos 7 millones más, prácticamente la mitad eran documentos de la CIA, el 40%. Un 20% aproximadamente son documentos del Departamento de Defensa, del Pentágono. Y llama mucho la atención que solo, por ejemplo, un 1% de todos esos documentos los genera el Departamento de Estado, ¿no? El Departamento, el Ministerio, digamos, de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos. Aunque ahí quedan aparte muchas comunicaciones entre lo que es el Departamento de Estado y las embajadas, que también son clasificadas, pero entran dentro en otro apartado.
Juan, ¿se sabe, es decir, la información que acumula cada uno de estos departamentos que me dices, el FBI por un lado, la CIA por otro, son ellos los que guardan y custodian ese material o esto está centralizado?
Desde luego son ellos los que hacen, digamos, la primera criba, ¿no? Y luego todo esto se entrega a los archivos nacionales. El Archivo Nacional tiene un gran edificio aquí en Washington y luego tiene un edificio muchísimo más grande a las afueras de la ciudad donde realmente están custodiados, ¿no? Estos documentos, ya sea en papel, ya sea en soporte informático o en otros soportes. Y más o menos cuando se abre o cuando hay algún documento que se quiere consultar, pues uno tiene que viajar a las afueras de Washington, en el estado de Maryland, ¿no? Para irse a ese edificio donde puede consultar. Si uno tiene también lo que llamamos el clearance, ¿no? Si te han dado el visto bueno por parte de seguridad, puedes ir a consultar algunos papeles.
Es cierto que con el paso de X años, la información clasificada, secreta, se acaba haciendo pública de forma automática y obligatoria.
Sí, hay en algunos estos documentos, muchos de estos documentos llevan ya una anotación diciendo que esto se podrá hacer público a los 25 años de su ingreso en los archivos nacionales o a los 50 años. Cuando llegue ese periodo de tiempo, los propios archivos nacionales o las organizaciones implicadas muchas veces revisan ese plazo de 25, de 50 años. Y muchas veces lo que hacen es prorrogar el tiempo, ¿no? Es decir, que si estábamos esperando por unos documentos después de 25 años, pues a lo mejor nos encontramos que al llegar a ese plazo de 25 años, bueno, pues lo vuelven a prorrogar. Depende de la situación, de cómo ha evolucionado, si son documentos que tienen que ver con las relaciones con algún país. Pues imagínate documentos que tengan que ver con las relaciones con Rusia, tal como está la situación ahora. Pues si llegara a este caso, pues seguramente esos papeles volverían a tener otro plazo bastante prolongado antes de hacerse públicos.
Juan, tú llevas gran parte de tu vida en los Estados Unidos, por tanto me atrevo a preguntar tu opinión sobre este asunto. Por tanto, en tu opinión, ¿cuál ha sido hasta ahora la desclasificación más mediática, más polémica o que más interés ha despertado en la opinión pública? Te doy tres opciones y ojalá me abras alguna más. ¿OVNIs, John Fitzgerald Kennedy o 11S?
Son tres fundamentales, y sobre todo de los dos últimos hay muchas cosas que todavía no conocemos y creo que vamos a tardar mucho tiempo en conocer, que están ahí guardadas en los archivos, ¿no? Como información secreta o información top secret. Sin duda, por lo llamativo y también por la cercanía en el tiempo, todo lo desclasificado sobre el avistamiento de los ovnis, que se desclasificó el año pasado, pues ha llamado mucho la atención. Esos avistamientos por parte de pilotos, tanto militares como civiles, de sus encuentros con objetos voladores no identificados. Pero fíjate que los ovnis han dado mucho de sí, ¿no?, a los archivos de los Estados Unidos. Por ejemplo, nos podemos remitir al año 1950. Ahí había un proyecto desclasificado ya hace años, que se llamaba el proyecto 1794, y es que el propio gobierno o el Pentágono quería fabricar sus propios ovnis, querían fabricar sus propios ovnis dentro del contexto de la Guerra Fría para de alguna manera asustar a los rusos, ¿no?, a los soviéticos. En aquel caso, al final querían hacer un ovni, y podemos contemplar los planos en los archivos nacionales. Son unos planos realmente espectaculares, muy bonitos. Si los hubiera visto George Lucas, seguramente que los hubiera puesto en la guerra de las galaxias. Querían hacer un ovni que llegara a velocidades más allá de la velocidad del sonido, altitudes estratosféricas, pero al final se dieron cuenta que no podían construirlo y al final lo tuvieron que dejar por imposible. Pero estuvieron 11 años intentando realizar un OVNI desde 1950 a 1961. Por ejemplo, hay otro proyecto, que es un proyecto que se intentó hacer en Groenlandia. Groenlandia forma parte de Dinamarca, pero bueno, ahí se lanzaron los estadounidenses a hacer una serie de bases de lanzaderas móviles de misiles nucleares, siempre dentro también del contexto de la Guerra Fría. Sin avisar a los daneses de que estaban fabricando eso. Y antes de empezar con las lanzaderas de los misiles nucleares, construyeron una ciudad bajo el hielo, una ciudad que al final quedó totalmente atrapada y aplastada por el hielo, y tuvieron que descartar el establecimiento de esas lanzaderas de misiles nucleares por la inestabilidad de las capas de hielo, ¿no?, en esa zona. Hay muchos más proyectos, muchos de ellos han llegado al cine, como por ejemplo ejemplo, el proyecto Paperclip, que es el proyecto de llevar a científicos nazis a Estados Unidos, o el Northwood, que eran proyectos para intentar acabar con la vida de Fidel Castro. Pero dentro de todo esto hay también asuntos que hemos conocido después de la desclasificación de estos documentos que llaman poderosísimamente la atención. Y, por ejemplo, a mí el que más me ha llamado la atención es uno que se llamaba Acoustic Kitty, es decir, el gatito acústico. Estamos hablando de 1967, donde la CIA se gastó muchísimo dinero en entrenar gatos para que fueran espías. A estos gatos se le iba a poner unos sistemas de escucha, y luego no sé de qué manera los iban a distribuir por Rusia para que espiaran a los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética. Al final lo dejaron por imposible, pero estuvieron también sus buenos 5 años intentando adiestrar a los gatos para que los gatos terminaran espiando a los soviéticos con ese material, ¿no?, de escucha incrustado en sus cerebros.
Qué bueno. Termino. Esta pregunta que te voy a hacer puede ser tan absurda como interesante hacerla, y desde luego tu opinión, como siempre, muy valiosa. ¿Hay documentos que tengan tal nivel de protección que previsiblemente nunca vayan a ser desclasificados?
Sí, seguramente sí. Y además seguramente no sabemos qué documentos son. Es decir, te decía antes que hay muchos documentos sobre el 11 de septiembre. Hace muy poco, cuando nada más ganar Biden la presidencia, desclasificó documentos top secret sobre el 11 de septiembre que hablaban de la relación de Arabia Saudí con los secuestradores de los aviones, porque había sido una promesa electoral de Biden hacia los familiares de las víctimas del 11 de septiembre. Queda todavía muchísimos documentos clasificados sobre el 11 de septiembre. Quedan todavía documentos, como comentábamos antes, sobre la muerte de Kennedy, que no han sido desclasificados. Y vete tú a saber lo que hay ahí en esos edificios que no tengamos ni idea. Es decir, porque con estas cosas tenemos algo de, aunque no lo sepamos a ciencia cierta, pues seguramente nos podemos imaginar que hay documentos y que hay cosas sobre asuntos muy, muy, muy importantes. Pero seguramente habrá documentos y habrá información sobre otras cosas que ni nos las podemos imaginar.
Querido Juan Fierro, te mando un abrazo muy fuerte y, como siempre, gracias por atenderme.
A ti, Adolfo, un abrazo para todos.
Esta noche tenemos la misión de destapar algunos de los grandes secretos de Estados Unidos. Y si hay una agencia acostumbrada a tratar asuntos secretos, a desarrollar investigaciones secretas, a trabajar para que no trasciendan cuestiones secretas, esa es la CIA, la Agencia Central de Inteligencia.
¿Por qué quiere usted entrar en la CIA?
Pues sinceramente, señor, suena muy chulo eso de tener máximo nivel de acceso.
Con eso no basta.
¿Sabías que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, tiene una sede en España? Fernando Rueda es escritor, es periodista, es colega, compañero, amigo. Es el periodista español que más sabe sobre espionaje. Eso no podía faltar esta noche. Y muy recomendable su último libro, que lleva por título Al servicio de su majestad, la familia real y los espías. Es de lectura apasionante. Querido Fernando, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, muy buenas noches.
Buenas noches. Resolvamos en primer lugar algunas cuestiones de pura contingencia. ¿Dónde están las oficinas de la CIA en España? ¿Cómo es ese lugar y cuántas personas trabajan allí?
Pues mira, la CIA está en la séptima planta de la Embajada de Estados Unidos en España, que es en la calle Serrano número 75. Ahí, con un acceso complicado, es decir, que el ascensor no lleva directamente ahí, trabajan cerca de 30 funcionarios, aunque la verdad es que no se sabe y es muy complicado imaginar que alguien puede saber el número exacto, ¿no?
¿Qué asuntos secretos de España le pueden interesar a la CIA? ¿En qué nos espían?
Pues mira, la CIA nos espía en todo lo que puede. Hay un refrán en el espionaje que dice: no hay servicios amigos o enemigos, lo que hay son otros servicios. Y desde esa perspectiva, que es la real, nosotros nos relacionamos, en España, vamos, se relaciona con Estados Unidos, en los cuales, en los temas en los que estamos, tenemos algunas cosas de acuerdo, pues trabajamos juntos. En aquellos temas que nos enfrentan, nos distanciamos. Entre estos temas, por decirte cosas concretas, está el saber la política de España en el tema de la OTAN, si qué pensamos en estos momentos sobre el tema de Rusia. Es decir, todas esas cosas, aunque seamos aliados, no quita para que la CIA informe a la Casa Blanca de qué es lo que piensa el presidente del gobierno y los ministros.
Déjame que te voy a hacer brevísimo prólogo y luego una opinión. No sé si podemos llegar incluso al nivel de información, o incluso opinión o intuición. En los últimos tiempos hemos ido conociendo información sobre el espionaje masivo de Estados Unidos a otras grandes potencias mundiales. Por ejemplo, con teléfonos intervenidos a la ya ex canciller alemana Angela Merkel o al presidente francés Emmanuel Macron. Al presidente español, a Pedro Sánchez, o antes a Mariano Rajoy, ¿también le han podido pinchar el teléfono a los norteamericanos?
Sin ninguna duda. Por eso te decía que el hecho de que sean amigos nuestros no implica que ellos quieran conseguir información sobre problemas que ellos consideran que les afectan, ¿no? Y, por ejemplo, la Unión Europea y sus políticas afectan a Estados Unidos en temas comerciales, ¿eh? No pensemos solamente en asuntos, bueno, de defensa y tal, ¿no? Es decir, que en asuntos comerciales ellos nos espían. Cuando se supo habían espiado a Merkel, que habían espiado a Macron, en aquel momento el jefe del servicio secreto, Félix Sanz, dijo que él creía que no habrían espiado a Mariano Rajoy, ¿no? Pero no existe en ningún momento la certeza. Lo único que puedes hacer es, como hacen en España, entregar al presidente del gobierno y a algunos ministros unos teléfonos especialmente protegidos para que los asuntos de Estado no sean interceptados por la CIA o la NSA.
Cerca de los despachos de los agentes secretos hay una sala, una cámara, una sala totalmente aislada, protegida de grabaciones externas. Le llaman la cámara Faraday. ¿Nos puedes contar qué es esta cámara Faraday?
Bueno, pues la mayor parte o los países importantes, digamos, que tienen delegaciones en el extranjero, en países muy conflictivos o menos conflictivos, lo que se hacen es que se dotan de una cámara Faraday, que es una cámara aislada, en la cual se evita totalmente la grabación de lo que se habla ahí dentro, ¿no? España tiene cámara Faraday en muchas embajadas en el extranjero y, por ejemplo, Estados Unidos tiene en España una cámara Faraday en la que se reúnen para tratar los temas más secretos y poder hablar incluso con la Casa Blanca directamente o lo que sea.
Es cierto que lo que he leído de que la CIA supo de la existencia de los asesinos de ETA antes incluso que el gobierno español.
Eso no, la verdad es que no lo sé, Adolfo. Yo te explico por dónde puede venir esta noticia, ¿no? Estamos hablando entonces de la época de Franco. En la época de Franco, la CIA mantenía unas relaciones estupendas con el servicio de información del PNV. Lo mantuvo desde después de la guerra civil, durante la guerra mundial, e incluso otro día podríamos hablar detenidamente. El PNV les ayudó a abrir estaciones en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces lo que se dice es que este servicio secreto del PNV de alguna forma pudo informar a la CIA de que se estaban haciendo un movimiento terrorista.
Yo leí un informe de un profesor de historia contemporánea de la Universidad Isabel I, llamado David Mota, que hablaba de este asunto. Bueno, nosotros no sé si fuimos de los primeros, pero desde luego de los primeros que tuvimos oportunidad de estar con Fernando Rueda hablando de al servicio de su majestad, la familia real y los espías. Y se me antojan dos preguntas para respuestas breves. La primera, el libro me han dicho que va como un auténtico cohete, ¿no?
Sí, llevamos ya bastantes semanas en la lista de los más vendidos y es una suerte, Adolfo.
¿Es tiempo ahora solo de estar hablando de este libro o andas ya dándole vueltas a otra idea?
Sin ninguna duda, a otra idea. No, y no a otra idea, es que ya estoy trabajando en el siguiente.
Ay, Dios. Cuando lo tengas resuelto, bueno, yo creo que antes de que lo termines ya estaré yo llamándote para darte la lata y que me atiendas.
Pues y lo haré encantado.
Fernando Rueda, gracias, un honor tenerte. Gracias.
Un abrazo, lo mismo digo.
Gracias, muy buenas noches, gracias. Secretos de Estados Unidos hoy en la noche de Arjona. Tiempo para las noticias. Boletín de las 2 de la madrugada, una en Canarias. Y luego seguimos. Atento, porque vamos a destaparte más de un secreto que te va a dejar ojiplático. Noticias y luego seguimos.
I want you.